Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Y comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó la situación en Cuba, particularmente el atropello a los derechos humanos.
En la audiencia de esta semana del Subcomité sobre África y Salud Mundial, Derechos Humanos en el Mundo y Organizaciones Internacionales, participaron legisladores demócratas y republicanos, así como los disidentes cubanos, el doctor Oscar Elías Bisset y la exdelegada del Poder Popular, Shirley Ávila León.
Precisamente el disidente cubano Oscar Elías Bisset, ex prisionero de conciencia, fue uno de los ponentes ante la audiencia del Subcomité sobre África, Salud Mundial, Derechos Humanos en el Mundo y Organizaciones Internacionales. Radio Martí recogió su intervención.
Le doy gracias por permitirme aquí estar en este comité para expresar el sufrimiento del pueblo cubano bajo una tiranía totalitaria comunista. Este comité de la Cámara, dirigido por el congresista Cristo Smith, ha sido un baluarte inconmovible de la promoción y defensa de los valores de libertad de la nación americana. Esos valores que enaltecen la dignidad humana son violados flagrantemente y sistemáticamente en mi nación. En mi país, Cuba, un pequeño grupo de individuos con conducta delictiva se han apoderado del poder administrativo y a través del terror de Estado han secuestrado la soberanía y la libertad del pueblo e instauraron una sociedad de miedo. Durante más de 57 años, los derechos humanos básicos, la libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación y religiosa han sido socavados en detrimento de la dignidad de mi pueblo. El régimen socialista que impera en mi país, dirigido primero por Fidel Castro y ahora por su hermano Raúl, fue impuesto por la fuerza de las armas de guerra e invalidó la Constitución de 1940. Esta fue suspendida de facto y nunca abrogada de jure, por lo que aún en teoría esta está vigente y es la que declara ilegítima al régimen castrocomunista.
Mientras tanto, la exdelegada del Poder Popular, Shirley Ávila León, denunció ante este foro que el pueblo cubano aún necesita el apoyo de la comunidad internacional porque sigue viviendo bajo una dictadura militar.
Agradezco mucho que durante los años otras víctimas de la represión en Cuba se han presentado y han tenido este mismo espacio para denunciar y dar a conocer la realidad cubana. Y agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar hoy aquí. Solo pido al gobierno de los Estados Unidos, a las organizaciones internacionales de los derechos humanos y a los gobiernos libres del mundo que no abandonen al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, que no se dejen confundir por la campaña de propaganda del régimen que presenta a Cuba como un país en transición. Cuba sigue siendo una dictadura militar. En Cuba se siguen violando los derechos humanos y en estos momentos el pueblo de Cuba está más desamparado que nunca detrás de la cortina de los inversionistas extranjeros y los turistas norteamericanos. Les pido que no abandonen a Cuba y que denuncien nuestra cruda realidad.
Otros ponentes que ofrecieron sus testimonios fueron María Werlau, de Archivo Cuba, y Geoff Taylor, experto de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA.
Una de las primeras personas en hablar fue la legisladora Karen Bass, quien elogió la decisión de la Casa Blanca de reanudar las relaciones con Cuba.
Bass también manifestó su rechazo al embargo y sugirió que Estados Unidos podría invertir menos fondos en las transmisiones de noticias a Cuba y usar esos ahorros para ayudar a la comunidad afrocubana en la isla, la cual no tiene mucho acceso a las remesas que entran al país desde el exterior.
Por su parte, el legislador cubanoamericano Albio Siles expresó de forma diferente y dijo que a pesar de las relaciones entre ambos países, la represión continúa en Cuba.
Siles también afirmó que Cuba no ha hecho lo suficiente tras la reanudación de relaciones y sigue oprimiendo a su pueblo.
Otra preocupación de Siles es que los fondos provenientes del creciente turismo norteamericano en Cuba podría fortalecer a un régimen dictatorial que viola los derechos humanos y brinda refugio a fugitivos estadounidenses.
En otras noticias, el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio cuestionó al gobierno de Barack Obama con respecto a las decisiones que se tomaron el año pasado para cambiar la clasificación de Cuba en el tema del tráfico de personas.
Rubio preguntó a la diplomática Susan Coppendage si había casos en los que la Secretaría de Estado había pasado por alto la recomendación del personal profesional del Departamento de Estado.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley que refuerza las sanciones al régimen cubano. Luis Guardia, del programa de Radio Martí, Antena Live, preparó el siguiente reportaje, donde recogió las declaraciones del congresista Mario Díaz-Balart.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó nuevas cláusulas que buscan fortalecer las sanciones al régimen castrista en el proyecto de ley del presupuesto de servicios financieros y gastos generales para el 2017.
No podemos apoyar a un régimen comunista que fomenta y apoya el terrorismo y a fugitivos de la ley de Estados Unidos, que confiscó la mayor cantidad de propiedades estadounidenses en nuestra historia, que no paga sus cuentas, que es uno de los peores violadores de los derechos humanos y libertad religiosa en el hemisferio occidental, que es una de las amenazas según la contrainteligencia para los Estados Unidos y una amenaza a la democracia en Latinoamérica.
El texto que se sometió a votación en la Cámara después que el pasado jueves, dos enmiendas para eliminar las restricciones a las exportaciones agrícolas y a los viajes a la isla fueran retiradas, limita los viajes de los llamados intercambios educativos, prohíbe la importación de bienes confiscados por el gobierno castrista y de transacciones financieras que involucren a militares cubanos, así como fondos para aprobar la concesión de licencias de marca, nombre comercial o denominación comercial que hayan sido confiscadas por el régimen comunista cubano. El proyecto de ley ahora debe pasar la aprobación del Senado y posteriormente la del presidente. Durante más de medio siglo, el régimen castrista ha apostado por el centralismo de Estado partido, sobre todo en las esferas productivas, en su afán de mantener el control político, un modelo que a todas luces muestra su inoperancia.
Por otra parte, el representante de temas religiosos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sean Casey, aseguró que los religiosos cubanos han sufrido mucho bajo el comunismo, pero se sienten optimistas sobre el futuro. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae más detalles.
Por espacio de dos días, el representante especial de Relaciones Globales y Libertades Religiosas del Departamento de Estado, Sean Casey, visitó la isla. El viaje marca un giro en las relaciones entre Washington y La Habana, puesto que nunca antes un funcionario de su nivel mantuvo tales contactos. La situación religiosa en la isla se tensa por denuncias de destrucciones de templos y acoso a ciertos pastores y feligreses. Consultado sobre este punto, Casey respondió.
El Departamento de Estado está tratando de negociar una conversación con el gobierno sobre derechos humanos más profunda. No hay una fecha fijada para ello, pero esperamos que haya una consulta más formal. Esto es realmente el comienzo de la construcción de una relación con ese gobierno y creo que tuvimos una conversación muy fructífera con la Oficina de Asuntos Religiosos. Así que nuestra esperanza es que las conversaciones continúen en el futuro como resultado de mi visita.
La Iglesia Católica es quizás la institución religiosa que con más prominencia trata asuntos de diversa índole con el gobierno cubano, pero en el interés del Departamento de Estado, los contactos hacia Washington deben abarcar a otras denominaciones religiosas, por lo que Casey ofreció oportunidades de reunión a líderes de otras creencias.
Nos reunimos con una increíble diversidad de líderes religiosos, así que lo que hemos descubierto es un enorme deseo de venir a hablar conmigo. Experimentamos una gran hospitalidad a través de un muy diverso conjunto de actores religiosos. Me reuní con la Iglesia Católica, con líderes protestantes, evangélicos. Creo que todas estas comunidades religiosas quieren comprometerse más con los estadounidenses y con el gobierno americano.
Mientras tanto, un reportaje publicado en el diario británico Christian Today denuncia que más de 100 iglesias en Cuba fueron demolidas y 2.000 templos de las Asambleas de Dios fueron declarados ilegales durante 2015.
En lo que va de 2016, cuatro otras iglesias mayores han sido demolidas y otras están en riesgo, señala la nota.
El diario también cita a Solidaridad Cristiana Mundial, organización que acusa al gobierno cubano de perseguir a los cristianos evangélicos del movimiento apostólico y demoler sus casas que son utilizadas como lugar de culto.
Esta serie de demoliciones apuntan a una preocupante escalada en la violación de los derechos de libertad religiosa de culto en Cuba, dijo Mervyn Thomas de la Solidaridad Cristiana Mundial.
Identificar a culpables y frenar la maquinaria represiva en Cuba es la meta de un nuevo proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Para conocer detalles, escuchemos a Ricardo Quintana del programa Antena Live.
No permitir la violencia impune contra el ciudadano es una de las máximas del proyecto Represores Cubanos, anunciado este jueves en Miami en conferencia de prensa. Entre los asistentes, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo, miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Yo creo que es una señal que se le está enviando a ellos, a los represores violentos, para que al menos sean consecuentes y no sean tan violentos a la hora de enfrentarse con la oposición, con las personas que dentro de Cuba luchamos por las libertades básicas de todos los cubanos, e incluso de ellos mismos.
Los resultados que esperamos, que disminuya la represión y que muchos represores tomen conciencia de que lo que están haciendo está muy mal y que deben dejar de hacerlo.
Mediante la página web represores.com, el interesado podría emitir la denuncia, que debe incluir nombre del represor, cargo que ocupa y grado si es militar, además de las generales de la persona.
Dainier Suárez Pagán. Este individuo dice que él sí tiene las manos embarradas de sangre y que se la va a seguir embarrando hasta el final.
Represiva. El proyecto ayudaría a frenar la represión, que en opinión de asistentes podría incrementarse en tiempos de adversidad económica.
Este es uno de los peores.
Una vez recibida la denuncia, un equipo de expertos se encargará de la investigación. El proyecto también envía un mensaje a aquellos represores que ocultan su historial para obtener una visa y viajar a Estados Unidos.
La denuncia puede ser anónima y los datos estarían disponibles para todo aquel gobierno que quiera obtener esta información sobre la persona que se identifica como represor. También se incluye aquellos cubanos represores que toman parte en actos violentos, por ejemplo, en Venezuela.
La sociedad civil cubana rindió tributo a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo. Adriel Reyes tiene los detalles.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos conmemoraron el miércoles en diferentes puntos de la isla el 22º aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Nosotros realizamos actividades en recordación de estas personas que ofrendaron su vida con la intención de abandonar este país, abandonar la miseria, la esclavitud a que somos sometidos todos los cubanos dentro de la isla.
Así expresó el abogado del Foro Antitotalitario Unido, el villaclareño Rolando Ferrer, sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo por parte de las autoridades cubanas, lo cual le causó la muerte a 41 personas, incluyendo 10 menores de edad. Para el santiaguero Ergue Frandín, de la Unión Patriótica de Cuba.
Y por lo tanto, nada, a todos los cubanos de buena fe que anden a su patria, dedicarle un minuto, aunque sea de silencio, en honor a las víctimas de ese trágico día.
El activista camagüeyano Egberto Escobedo y la líder de las Damas de Blanco, Verdad Soler, consideran que la sociedad civil debe divulgar la verdad de lo ocurrido el 13 de julio de 1994.
Tenemos también planificado repartir discos en diferentes partes de la ciudad con la información sobre lo sucedido para que el pueblo no olvide ese triste hecho, ese triste asesinato, uno de los tantos que ha cometido la dictadura cubana.
El gobierno cubano aquí mismo en la bahía de La Habana, ordenado por Fidel Castro y ejecutado por Raúl Castro, hundieron con chorros de agua el remolcador 13 de marzo.
Según el abogado capitalino Augusto César San Martín.
Y es un tema prohibido entre los trabajadores del puerto, no se puede hablar del tema ese de remolcador, y todos sabemos que los responsables de la ejecución viven en Cuba y conocemos que tienen un programa de protección de la policía.
Con una misa y una ceremonia solemne de recordación en los predios de la Ermita de la Caridad, fueron recordadas las 37 víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo por embarcaciones del gobierno cubano en la Bahía de La Habana. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Con los afiches de al menos 10 niños sobre balsas con flores, el Movimiento Democracia recordó a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en su 22 aniversario. Ramón Saúl Sánchez encabezó dicha ceremonia.
Recordándole al mundo que los cubanos somos víctimas de la desesperanza, somos víctimas de la violencia del Estado cubano y que el Estado cubano es el responsable de la tragedia de los balseros, de la división familiar.
Jorge Andrés García recordó con dolor sus 14 familiares desaparecidos en las aguas de la Bahía de La Habana.
Nunca me entregaron ningún cadáver, a pesar de que mi nieto Juan Mario fue arrancado de las espaldas de mi hija con un chorro de agua y murió en la superficie y no me lo dieron. A pesar de que Rosa María Alcalde iba en la cubierta y cayó al agua, Y Rosa sirvió de sostén a mucha gente que no sabía nadar y que estaban buscando de dónde aguantarse. Tampoco le entregaron los cadáveres. Mi cuñado Ramel lo sacaron fuera de borda con un chorro de agua por el pecho. Tampoco nos entregaron los cadáveres.
Los hermanos Iván y Dariel Prieto Suárez son dos de los sobrevivientes que 22 años después aún recuerdan el horror de esa noche del 13 de julio de 1994.
Lo recuerdo como si fuera ahora. Los chorros de agua, los golpes hacia el remolcado 13 de mayo.
Sí, sentía la bulla de la mujer y los niños arriba gritando, ay, no tienen agua, no tienen esto, que hay niños y eso, y ellos no importó nada.
¿Qué fue lo más triste que viste esa noche?
Cuando en los 45 minutos en el agua, muchos niños flotando, cada vez jugados y chocaban conmigo, ¿no?
El gobierno cubano mantiene que nunca recuperó los cadáveres por la profundidad donde quedó hundido el 13 de marzo.
Y en el estado de New Jersey, expresos políticos se unieron para conmemorar el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Carmen María Rodríguez informa al respecto.
El 13 de julio es día de duelo para los cubanos. Esto según los miembros de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos en Nueva Jersey, quienes recuerdan el 13 de julio de 1994 como el día en que el gobierno de los Castro ordenó el hundimiento del remolcador 13 de marzo, en que perecieron 37 civiles cubanos. El 13 de julio de 1989 fue escenario del fusilamiento, esta vez de militares cubanos: Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón Trujillo. El expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana señaló que la predilección castrista por ejecuciones el 13 de julio se remonta al 1963 en la segunda causa del Escambray, en que fueron fusilados 21. Así habló José Alfredo Gutiérrez Solana.
Cuando en el año 1963 fusilaron a 21 presos políticos que estaban en Isla de Pino, los llevaron para Escambray, allí les celebraron juicio y los fusilaron en Manaca de Iznaga, en un juicio sumarísimo que duró dos o tres horas, y fusilaron, los ametrallaron allí a la salida del, donde le celebraron el juicio, en una vuelta del camino.
Militares, combatientes del Escambray, pero también mujeres, niños, hombres desarmados en un remolcador enfrentaron sus muertes el 13 de julio en distintos años, pero por la violencia del castrismo.
Un joven comentarista deportivo ha sido censurado en Cuba por ser hijo de un opositor. Ivette Pacheco trae más información.
Dagoberto Valdés Delgado, hijo de un reconocido intelectual católico y disidente cubano, fue excluido de un programa deportivo en la emisora local de Pinar del Río. Daguito, como es conocido por sus amigos, denunció a través de un comunicado la exclusión arbitraria, en la cual ve una penalización por su vínculo familiar con un disidente. Sobre lo ocurrido, Radio Martí conversó con su padre, Dagoberto Valdés Hernández, destacado intelectual opositor al régimen cubano, quien además es director de la revista Convivencia.
Quiero mucho a mi hijo, por supuesto que me duele más que si me lo hicieran a mí.
Sábado Deportivo, así se presentaba el programa de la emisora local Radio Guamá en Pinar del Río. Daguito fue convocado para conversar sobre fútbol, una tarea que realizaría sin remuneración.
Él se ha especializado en el fútbol, análisis deportivo del fútbol.
Dagoberto Valdés Delgado participó en el primer programa y posteriormente en el debut oficial de Sábado Deportivo, el 2 de julio.
Él hizo el programa, el de presentación, y el primer programa también. En realidad hizo dos, ya no pudo seguir.
Según afirmó Dagoberto Valdés, padre, a Radio Martí, funcionarios del partido de Pinar del Río le comunicaron a Daguito de manera verbal que no podía seguir desempeñándose como comentarista.
Vinieron unos dirigentes del partido provincial que se ocupan de la ideología, los medios de comunicación, y el director se defendió diciendo él solamente ha hablado de fútbol.
La razón fue dejada clara por quienes censuran.
Le dijeron claramente porque era hijo mío sin rodeos, una cosa que parece sacado de lo más tenebroso de la Edad Media.
Dagoberto Valdés Delgado, o Daguito, como se le conoce, colabora frecuentemente con emisoras y medios dedicados al fútbol en Europa y América Latina.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Congresistas estadounidenses presentaron un proyecto de ley que podría bloquear los vuelos directos a Cuba. Nos informa desde Washington Tony Cano.
En Washington, un grupo de legisladores del Congreso Federal presentó un proyecto de ley que bloquearía los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba hasta que las autoridades aeroportuarias certifiquen que los aeropuertos cubanos cumplen las medidas de seguridad necesarias. El texto de la propuesta, bajo el nombre Ley de Seguridad Aeroportuaria Cubana, fue impulsado por el legislador republicano por Nueva York y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de Transporte de la Cámara de Representantes, John Katko, según detalla este miércoles la página web del congresista. El proyecto pondría en pausa todos los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba hasta que la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, certifique que los aeropuertos cubanos tienen las medidas de seguridad requeridas para proteger a los viajeros estadounidenses. Recientemente, a Katko y a un grupo bipartidista de miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes se les negó el visado para una visita programada a Cuba en la que tratarían de verificar las medidas de seguridad en los aeropuertos cubanos. Todavía tengo serias preocupaciones acerca de las capacidades de los equipos de control de los aeropuertos de Cuba y sus procedimientos sobre cómo los trabajadores de los aeropuertos cubanos son investigados, dijo el legislador al presentar el proyecto.
Y hasta que el régimen castrista no muestre avances en materia de seguridad aérea y cumpla con los requerimientos estipulados por la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, no habrá vuelos a Cuba. Luis Guardia, del programa Antena Live, amplía.
La Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos informó que no permitirá vuelos con Cuba hasta que no estén seguros que los aeropuertos de la isla cumplan con los mínimos requerimientos al respecto. El administrador de la agencia fue claro al explicar que antes de permitir que un vuelo venga directamente desde Cuba, se asegurará que la isla haga avance en materia de seguridad aérea y cumpla con los estándares requeridos.
No es nada contra Cuba. Es lo mismo que le exigen a Bahamas, lo mismo que le exigen a Canadá, lo mismo que le exigen a México y lo mismo que le exigen a cualquier aeropuerto, Costa Rica, cuando van aviones hacia los Estados Unidos.
Este martes, tres legisladores, dos republicanos y uno demócrata, habían introducido en la Cámara de Representantes una legislación que frenaba los vuelos con la isla, aludiendo que el personal cubano debía ser entrenado y certificado. La noticia ocurre a menos de un mes que el régimen castrista le negara la entrada al país a estos congresistas, que tenían previsto revisar las condiciones de seguridad en los aeropuertos cubanos, en el marco del inicio de los vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos.
Consideraron que, como tenían la aprobación ya del gobierno del presidente Obama para iniciar todos estos vuelos, el Congreso no tenía ningún poder para influenciar o modificar estas cosas, y la actitud me parece arrogante.
El régimen castrista, según los analistas, está ante una encrucijada, ya que necesita desesperadamente incentivar la llegada de turistas a la isla, ya que el sector del turismo, según los analistas, es la carta que juega el régimen castrista para poder paliar la inminente llegada de un segundo periodo especial a la isla.
Que la situación económica es bastante tensa para ellos. Me parece que es una medida no solamente errónea, sino estratégicamente peligrosa, porque hay una cosa, hasta que ese problema no se resuelva, no van a poder volar los aviones.
Una vez más, el centralismo político, sobre todo a las esferas productivas de la nación cubana, es la opción adoptada por el Estado partido.
Los veteranos de guerra en Cuba, llamados combatientes internacionalistas de las guerras en África, viven en condiciones críticas. Testimonios de excombatientes en la zona oriental de la isla lo corroboran en un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
Las guerras de África, en las que se involucró el gobierno cubano como aliado de la extinta Unión Soviética, además de muertos, dejaron miles de veteranos de guerra, conocidos en Cuba como combatientes. Cuatro de ellos, residentes en el municipio santiaguero de San Luis, 30 años después, afirman que el gobierno ya olvidó su heroico pasado. Ariel Jiménez forra y repara colchones por cuenta propia. A él le dijeron que por sus 2 años de servicio en Angola no debe recibir pensión alguna, pues el gobierno considera que su misión fue voluntaria y si le pagaran se convertiría en un mercenario.
Así es. Hay algunos que se le ha dado alguna cosa porque, bueno, ya le digo, hay quienes piden y hay quienes no van a pedir. Yo soy de los que yo no voy a pedir. porque entiendo que el que merece no pide. Yo no tengo que estar mendigando lo que por derecho, por sacrificio, me gané yo.
Longino Arias, de 56 años, dejó de trabajar por secuelas de un accidente sufrido mientras cumplía misión en Etiopía. Se encuentra minusválido y en estado de mendicidad, y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana le prometió ayuda, pero nada se ha concretado.
¿Usted en este momento de qué vive?
Yo, de lo que puedo conseguir. Mira mi almuerzo y mi comida, y va un mango y dos panes, vamos a ver si más tarde aparece otra cosa.
La Asociación de Combatientes no da ayuda económica, sino todo lo contrario, pues hay que pagar 10 pesos anuales para pertenecer a ella. Julio Báez, alias Guille, hace poco fue favorecido con una casa, pero es inhabitable, y él, que se gana la vida como ayudante de carpintero, no sabe de dónde sacará ingresos suficientes para aprovecharla.
Es verdad que me la asignaron sin baño, sin agua, sin electricidad.
Reportó Jesús Ernesto Álvarez de Palenquevisión para Martín Noticias.
El general estadounidense Michael Flynn declaró al diario New York Post que existe una alianza enemiga que va desde Corea del Norte a Cuba y Venezuela.
Según explicó Flynn, esa alianza recoge a los países musulmanes radicales como Irán y organizaciones tales como Al-Qaeda, los talibanes y el Estado Islámico.
Flynn hizo hincapié en que para derrocar a los terroristas es importante la cuestión cultural.
Dijo que hay que denunciarlo como falsos profetas e insistir en la superioridad de la visión política estadounidense.
Esto se aplica por igual a los elementos seculares radicales de la coalición enemiga como Cuba y Corea del Norte, agregó Flynn.
Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Richie Pérez y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Ramón Morel de Oro.